Con las piedras, con el viento, hablo de mi reino. Mi reino vivirá mientras estén verdes mis recuerdos. ¿Cómo se pueden venir nuestras murallas al suelo? ¿Cómo se puede no hablar de todo aquello? El viento no escucha, no escuchan las piedras, pero hay que hablar, comunicar con las piedras, con el viento. Hay que no sentirse solo, compañía presta el eco. El atormentado grita su amargura en el desierto. Hay que desendemoniarse, liberarse de su peso. Quien no responde, parece que nos entiende, como las piedras o el viento. Se exprime así el alma, así se libra de su veneno. Descansa, comunicando con las piedras, con el viento.
Bueno, y aquí seguimos en el confinamiento y como ya hemos empezado desde hace unos días en el Zapateneo, haciendo algunas propuestas de entrevistas y de reflexiones sobre esto que nos está tocando vivir, y hoy nos había parecido interesante juntar a una serie de voces con las que nos vamos juntando mucho a veces, menos otras veces, durante estos días, para simplemente escucharlas y escuchar las reflexiones que puedan surgir de cada una de las voces en torno a la cuestión precisamente de cómo llegan estas voces en estos días, cómo nos llegan los demás, en la cuestión de las nuevas tecnologías. Y sin más, doy paso a la voz número uno, que nos cuente cuál es su experiencia.
Vale, pues mira, yo soy la voz uno, simplemente no sé qué decir así para empezar, simplemente represento a nadie, pero bueno, pues tengo la cosa de que esto de que llevemos más de un mes confinados, es una cuestión que es un triunfo de todo lo preventivo, de todo lo que es un poco la sociedad esta de que a ver si no pasa algo más grave. Pero bueno, que lo que se me ocurre es que en una época en la que existen estas tecnologías, vamos a pensar que es un triunfo también de ellas, ¿no? De una forma de relación que cuando estudiábamos en la carrera decíamos que eran los medios, estos son el mensaje. El medio este de Internet no existía entonces, cuando se hacía periodismo hace 1000 años, pero sí que lo que parece es que no deja de ser un medio todavía frío, un medio frío como el teléfono que ya estaba, porque aunque tiene la voz, que es muy, muy humana, carece de un feedback, una cosa que yo no puedo ver. Ahora mismo estamos un montón de gente por este medio y no puedo veros a todas las caras a la vez y no puedo saber con quién estoy ahí interactuando. Entonces, habría que recordar que es un triunfo de esto, porque por muy confinados que estemos desde hace más de un mes, lo que no ha podido este virus es el virus mayor, que es el del miedo, y el miedo que se ha demostrado desde luego en el triunfo de la información televisiva e internet, ha parado de funcionar y desde luego ha funcionado mucho más, claro. Y después de una especie de que igual yo quería un poco resaltar, de esto de la parte que nos ha hecho a todos vulnerables o posibles candidatos a no se sabe qué, y en mayor o menor medida de nuestro miedo o de nuestra situación. Y la verdad es que eso es todo un éxito. Más que la policía y el ejército, ha habido esa policía de ventana, que se llama, y esa especie de control que cada uno ejerce primero sobre sí mismo y sobre los demás, o sobre los demás y sobre sí mismo. Y eso ha sido algo que vamos, que estamos viviendo continuamente. Desde, además, ese aplauso a las 8 de lo más tontolaba, en el que no se sabe muy bien qué se aplaude, si sanitarios, si policías, si a la muerte, si a la vida, si al, a uno mismo porque está viendo al vecino por primera vez. Desde hace mucho, y desde hace tiempo que eso pasa, que la gente empieza a tener relaciones entre vecinos que no había tenido nunca. Y por eso igual me voy a referir ya para terminar un poco mi parte de lo que puede ser que haya tenido algo de satisfactorio, porque esto de habernos encerrado, yo he visto los otros podcasts que tenéis colgados, nos ha hecho un poco que nos acordemos de otra gente que vive confinamientos habituales, como son los presos y son también los enfermos psiquiátricos. Son gente que habitualmente, o sea, no solamente este mes, sino durante mucha parte de su vida, pueden pasarla en manos de instituciones o en manos de medicamentos o de controles de todo tipo. Entonces, yo creo que como bueno nos ha hecho un poco acercarnos a qué supone esto de la falta de libertad o de la falta o del control sobre lo que tenemos, lo que podamos hacer. Y eso tiene mucho interés, o a mí me parece que nos ha hecho que lo común o que esa especie de vulnerabilidad nos pueda invitar a ahora que nos pueden dejar dentro de unos días salir otra vez a juntarnos y a querer estar más en contacto con la gente. Y para terminar, decir que a nivel institucional sí que nos ha sorprendido, o a mí por lo menos me ha sorprendido, que llevemos un mes por lo menos sin grandes espectáculos, que se prohíban cosas como el fútbol y como espectáculos de cultura también masivos, que no deja de tener su gracia. A mí que se supriman los Sanfermines, las Fallas y la Feria de Abril, me parece, por un lado, algo que tiene como experiencia, es por lo menos para tener en cuenta, ¿no? Se puede vivir sin esas fiestas, sin ese fútbol y sin espectáculos masivos de masas, de cultura, que parece que muchas veces es algo fundamental, sobre todo para el ocio del fin de semana y del verano. Por mi parte, un poco más o menos, yo creo que con eso podríamos tener pues eso, cosas, ideas para poder después, si queréis, debatir o hablar un poco sobre lo que nos supone a cada uno y lo que nos puede llevar un poco a discutir o a pensar cómo es eso de la vida de la normalidad, esta quiebra, esta pausa que ha habido, y cómo nos podemos plantear el seguir viviendo y pudiendo sacar lo mejor que esta situación pueda traer.
Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación.
Bueno, yo soy la voz 2 y vamos a ver, pues yo trabajo en un museo catalogando, documentando, buscando información, y la parte más bonita, que es hablar con la gente, es contarle las obras. Bueno, pues eso no se puede hacer. Nosotros cuando, bueno, tuvimos que hacer el confinamiento, pues de un día para otro hubo que improvisar un poco, y vimos que, bueno, que en casa podíamos hacer bastante parte del trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos haciendo como toda esa parte burocrática del trabajo en casa, que es pues esa sensación de estar muy aislado. Esa es la sensación que me provoca a mí, ¿no? Y hacer un trabajo que da lo mismo que lo hagas hoy que dentro de 4 meses, y que tienes la sensación de que no va a consultar nadie nunca, más que alguien que haga una tesina o algo así, ¿no? Y bueno, la sensación que me produce así es que, bueno, por otro lado, tengo que recurrir o recurro más a internet, yo qué sé, pues por aburrimiento, no por necesidad, a veces sí, pero mucho tiempo es por, yo qué sé, pues por esa especie de ansiedad que se crea, yo creo, ¿no? Y la sensación que me produce después de estar mucho tiempo en internet es como cuando apagas la televisión después de ver un montón de cosas que no te interesan. Es una especie de, bueno, pues de malestar, ¿no? esa sensación de despiste, de aislamiento, que yo creo que producen tanto la tele como cuando se utiliza Internet de una forma, pues ya digo, desordenada, como para apagar pues no sé, la ansiedad, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a las videollamadas, pues está bien tener contacto con otra gente, hablar, olvidarse de uno mismo un poco, pero bueno, no deja de ser un sucedáneo, ¿no? No, no es lo mismo. Hay una cosa, pues no sé, que queda así como muy incompleta. No sabría muy bien decir en qué consiste esa falta de algo que queda muy incompleto después de hablar con mucha gente, ¿no? Por medio de las videollamadas.
Islas, palacios, torres. ¡Qué alegría más alta vivir en los pronombres! Plural, todo plural. Luces, vidas y mares. A subir, a ascender de docenas a cientos, de cientos a millar, en una jubilosa repetición sin fin de tu amor, unidad. Tablas, plumas y máquinas, todo a multiplicar. Caricia por caricia, abrazo por volcán. Hay que cansar los números, que cuenten sin parar, que se embriaguen contando y que no sepan ya cuál de ellos será el último. Qué vivir sin final. Que un gran tropel de ceros asalte nuestras dichas, esbeltas al pasar, y las lleve a su cima. Que se rompan las cifras sin poder calcular ni el tiempo, ni los besos, ni amores, ni amistad.
Bueno, yo soy la voz 3, doy clases en un instituto y la cuestión de las nuevas tecnologías. Pues hace ya tiempo que viene siendo una pelea, ¿no?, dentro de los institutos, porque hay una parte del profesorado que está, bueno, pues que no está en. Se resiste de alguna manera un poco, ¿no?, a todas las presiones que hay por parte de todas las administraciones y las grandes empresas para que las nuevas tecnologías se implanten y se impongan como algo normal, ¿no? Entonces. Esto ha sido un balón terrible, ¿no? O sea, de oxígeno, vamos, ha sido una ayuda, yo creo que inesperada, pero vamos, y totalmente inmerecida, ¿no? De las nuevas tecnologías, que van a tener las nuevas tecnologías para implantarse en la sociedad y para implantarse en la educación, ¿no? Desde luego, hay una alarma social, pero esta promoción de esta vida digital a todos los niveles no produce alarma. Y recordamos, por ejemplo, ¿no?, el gobierno español, el presidente del gobierno, en su discurso de investidura, uno de sus objetivos, ¿no?, uno de sus objetivos concretos era justamente la extensión de las nuevas tecnologías. Y dentro del gobierno, del ámbito educativo, el gobierno vasco, tenemos el programa Escola 2001, o sea, Escola 2.0, donde de lo que se trata es de funcionar, de que todos los alumnos del País Vasco tengan su tablet o su equipo informático, ¿no? Entonces, yo quería, pues, recordar la presión que hay también por parte de algunas corporaciones, ¿no? Y estos días, por ejemplo, he leído en la prensa un par de artículos. Uno es del director de educación de la OCDE, un tal Schleicher, que el 22 de abril pues hacía pues una apología directa de las bondades, ¿no?, de las nuevas plataformas, porque eso va a permitir, decía, ¿no?, pues eso, permite a 50 millones de estudiantes se conecten simultáneamente, ¿no? Eso, por ejemplo, en China, ¿no? China aparece ahí siempre como el gran modelo. Y se quejaba de que la enseñanza online va a ser crucial en el futuro de la enseñanza, pero el problema es que los profesores no acaban de entrar ahí. Deberían esforzarse más, ¿no? Dice él directamente, ¿no? Dice, porque el 50% de los profesores a escala mundial no se sienten cómodos, ¿no? Entonces, deberían esforzarse más, no comprenden el esfuerzo que hay que hacer para que esto llegue a todos estos, a toda esta gente joven afectada, dice él, directamente por la desafección, la decepción y que ha perdido su confianza en el sistema educativo, ¿no? Bueno, pues la forma de ganar eso, la panacea es las nuevas tecnologías, ¿no? Y aparecía otro estudio de la Fundación Cotec, que es una fundación sin ánimo de lucro, de carácter empresarial, donde hacen un estudio para mitigar el impacto educativo de la epidemia de coronavirus en la enseñanza no universitaria y concertada, ¿no? O sea, dices, esto es una organización como hay otras, ¿verdad? Que no podemos, no nos vamos a detener ahora, pero sin ánimo de lucro y con un interés en la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, a ver quién es esa Fundación Cotec, el presidente de honor es Juan Carlos I, el presidente es Juan Miguel Villarmir, está el presidente del Banco Urquijo, el de Mafre, el de Repsol, el de Gas Natural, Florentino Pérez, Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, o sea, todos son ochenta y tantos patronos que todos ellos en una fundación sin ánimo de lucro que están promoviendo eso, ¿no? ¿Cómo paliar los problemas que tiene el problema educativo, ¿no? Es decir, los grandes tiburones están detrás de lo que sea la enseñanza, ¿no? Como negocio. Y bueno, no me extiendo más, pero solamente una cosa nada más. Estamos en el mismo proceso, que es decir, en ese proceso de, alguna vez ha salido, ¿verdad? Ese proceso de abstracción de las cosas, de su conversión y sustitución de las cosas por la imagen de sí mismas, por la idea de sí mismas, ¿no? Entonces, si nosotros cuando nos planteamos, nos planteamos directamente un objetivo, un fin abstracto, y planteamos que tenemos, ¿no? Como habitualmente a veces se hace en la enseñanza, nos planteamos que cuáles son los medios para llegar a ese fin abstracto, que es que en principio, ¿no? Pues tiene que ver con la obtención de unos datos. Es decir, el proceso ya de la propia enseñanza tiene algo de eso, de separación entre fines y medios, entre que el futuro, eso de que aprobar al fin de curso sea lo más importante, algo de eso hay, ¿no? Pero la relación que hay entre los profesores y los alumnos hace que esa relación se mitigue. Es decir, que pasen cosas más allá de todo eso que está como preestablecido para llegar a eso de que se saque la nota o se evalúe al final, ¿no? Esto lo que hace, las nuevas tecnologías, lo que hacen es poner en primer lugar los puros datos, la pura meta futura, y dejar todo lo que eran las actividades, lo que iba pasando en el trato concreto, palpable, sensible, cara a cara, durante todo el año, se va quedando eso en una especie de imagen de sí mismo, ¿no? De idea de sí mismo. Nos vamos metiendo cada vez más en este proceso como de progresiva abstracción también en eso de la educación y el trato entre la gente, ¿no? Que es lo mejor que puede haber en educación, lo mejor que hay es ese trato entre que se dan las clases, eso va desapareciendo, ¿no? Va desapareciendo. Y ahí, pues, animar a la resistencia, en la medida de lo posible, pues negarse a que se vayan implementando, en la medida de lo posible, ¿no?, estos sistemas.
El designio de ser felices que nos impone el principio del placer es irrealizable. Pues no por ello se debe, ni se puede, abandonar los esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su realización.
Pues recuerdo en una conversación informal que hemos estado teniendo con la Vocin, como me parece que es, entonces él comentaba pues que bueno, cuando él era jovencito y demás, pues no tenía ningún reparo en hablar por teléfono y que le parecía una forma menos mediada y menos forzada. Y sí, a mí me ha hecho reparar en que yo, por ejemplo, desde que se ha generalizado el WhatsApp, tengo tendencia a pedir permiso para llamar. Le pongo un WhatsApp y le digo, oye, ¿te importa que te llame? Claro, esto a mí me hace pensar, o sea, en el sentido de que, bueno, pues antes hablar por teléfono era algo más parecido a dar un grito a alguien, y ahora en cambio tienes que pedir permiso. Y ahora que yo, que me dedico pues a la investigación y ahora mismo pues ando con un proyecto entre manos y demás con otra persona, resulta que el domingo pasado tuve 15 WhatsApps para recordarme que tenía que poner un Twitter. Quiero decir que por un lado yo me siento con prevenciones a la hora de llamar a una persona, cosa que hasta la generalización de WhatsApp no me sucedía. Y sin embargo, una compañía de trabajo, pues un domingo me pone 15 WhatsApps para que ponga un Twitter. En ese sentido, y por algo que también decía la voz uno, que es que una de las cosas buenas que tenía este encierro es que, bueno, a uno le permitía estar escondidito en su casa, sin estar expuesto a los ojos de los demás y demás, y que muchas de las cosas que de los trabajos que se revelan y demás, pues parece que no son necesarias. Pero eso se ha cambiado todo de que te pongan un ronzal. Pues, porque es que pues es un mecanismo de control el móvil. Como ahora todo va por escrito, por WhatsApp, en el fondo es como tener un notario en el bolsillo. Que resulta que llegas 5 minutos tarde a un café con una amiga. Pues, si no habíamos quedado menos 25, no, habíamos quedado y media, y te enseña el WhatsApp en el que efectivamente pone que habías quedado y media. O sea, que es, no sé, es como la extensión del contrato. Es la extensión del contrato a todas las relaciones de la vida cotidiana. No sé, que hay una tensión tremenda. Por un lado, parece que el confinamiento ha revelado lo ficticio de muchas de las convenciones sociales, bueno, lo ficticio no, pero de lo prescindible, de muchas convenciones sociales y de cosas que hacemos, la liga, el fútbol, todas estas cosas de las que resulta que se puede pasar, pero a cambio de estar pues sometidos a ronzar que es el móvil y que son las interacciones a través de la pantalla.
Bueno, pues yo soy la voz 5 y bueno, yo realmente hoy es uno de los días que me he tenido menos conversaciones mediadas de este tipo, pues porque no estamos aquí en Álava en la festividad de San Prudencio y yo trabajo en el mundo educativo, soy orientador escolar. Y esta semana tenemos vacaciones y yo lo que más estoy sintiendo esta semana es que, bueno, pues sigo con un ritmo muy intenso de trabajo delante del ordenador, haciendo cosas en internet y comunicándome como ya estaba acostumbrado, pues vía email o consultando o creando contenidos y compartiéndolos. Y bueno, pues es un ámbito en el que no me siento tan extrañado como me he estado sintiendo con todo el tema de las videoconferencias y de las y del teletrabajo no presencial y la sustitución de ese contacto humano en los centros educativos, en las escuelas, tanto con compañeras, con compañeros, con jefes, padres, madres y sobre todo niños y niñas, que es lo que yo más echo de menos, pues por una pantalla, ¿no? Y hoy, pues mira, estoy contento de que, bueno, he tenido una conversación a la mañana por teléfono con mi tía, pues porque mi familia ha nacido un sobrinito ayer. Y entonces, pues bueno, lo más bonito de esta situación ha sido hablar con mi tía, que no tiene WhatsApp, ni Zoom, ni Meet, ni Skype, ni ninguna de estas cosas, y hablar como siempre he hablado con ella, por teléfono, hablar con mi madre por teléfono. Sí que me ha aportado algo ver al sobrinito en un vídeo, en una imagen, pero cuando han nacido otros miembros de mi familia, el mismo día que nacían estábamos tocándole la manita, besando al padre, besando a la madre, y eso no lo ha podido suplir, ¿no? Menos mediado con mi madre y con mi tía, que siempre he hablado en la distancia por teléfono y que no tienen estas cosas, entonces no ha sido mucho cambio en la relación. Y yo lo que quería decir es que, bueno, esta semana de vacaciones lo que más noto de no tener que estar obligatoriamente conectándome por teletrabajo a la pantalla, al Meet, al Zoom, al Duo, al Skype o a cualquiera de estas tecnologías que se nos han impuesto, aparecido de repente como un vendaval, y que todos sabemos de lo que hablamos cuando decimos estas palabrejas, y hace un mes y medio igual pues en ciertos sectores laborales lo conocían, ¿no? Yo lo que más noto es que no me duele la cabeza esta semana que estoy de vacaciones, que aunque pase mucho tiempo mirando la pantalla de internet, no estoy escudriñando una pequeña pantalla intentando vislumbrar ciertos gestos de la gente, a ver si veo todas las caritas. Y hoy, por ejemplo, pues ahora mismo estamos 7 u 8 voces, pero yo normalmente me junto en reuniones de trabajo con 30 y pico compañeros y compañeras a los que es imposible verles. Y bueno, entonces, pues bueno, mis ojos están más descansados, aunque esté todo el rato mirando la pantalla, porque no estoy mirando caritas de videoconferencia y demás. También está bastante más descansada mi cabeza, porque me supone un gran esfuerzo mental el concentrarme en esas conversaciones para suplir también los problemas técnicos. Y lo más sorprendente es que también mi oído está muy descansado. Pues bueno, para facilitar un poco también el oír, pues he estado utilizando pues cascos, ¿no? Y auriculares. De verdad es que mi cerebro, el bombardeo estaba siendo directamente al cerebro, vista, oído, y con pantallas pequeñas y con muchos problemas técnicos, porque aunque nos intenten vender que esto funciona de maravilla, pues encima ahora, igual de acá ha pasado un mes y medio, están todos los técnicos trabajando de las compañías estas por detrás y funciona bastante mejor, pero los primeros días era un poco de risa e incluso pena, ¿no? Entonces, por un lado, ese tema físico a mí me está pasando factura. Y tengo unas ganas locas de ver a la gente y estar con la gente y poderles tocar, ¿eh? Porque cuando nos dejen, cuando podamos salir y reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo y a nuestra vida habitual, la distancia, maldita distancia social, pues va a seguir estando ahí y nos va a impedir el abrazo, ¿no? Luego pues siento un poquito que se ha sustituido con todo esto de una manera muy sucedánea y muy mediada y muy que no supone para nada lo mismo que la realidad, lo real, ¿no? Yo pienso ahora mismo, por ejemplo, aparte de en el trabajo, en las reuniones y en los debates que mantenemos habitualmente en el Zapateneo, ¿no? Y me viene a la mente una cosa que he comentado alguna vez con la voz 3 y con alguna otra de las voces que hay aquí, que son las nueces. Yo pues de vez en cuando aparecía en algún debate en el que algunos de los compañeros y compañeros que había por aquí estaban participando y pues llevaba unas nueces, y poder cascar una nuez, compartirla, cuando el que dice nuez dice un vaso de vino o un vasito de agua o un pellizco o una sonrisa que ahora las medio intuyo en vuestras caritas pequeñas que veo, pero que las tengo que medio intuir y sentir como cercanas, pero que cuando nos vemos y estamos, lo veo, ¿no? Las nueces son también los abrazos, son las miradas, son los gestos, y yo coincido mucho con la voz 3, que en el mundo educativo, por mucho que nos intenten decir que el curso no ha terminado, que el curso ha seguido adelante, que hemos tenido que lo estamos haciendo muy bien y toda la oligarquía económica y administrativa, que no educativa, porque si no pensamos hablar un poquito más de educación, menos que en eficiencia y en resultados y en datos y en números, pues yo lo que más echo de menos es a mis niños y a mis niñas. también es muy curioso, porque por donde yo lo veo es que, bueno, mis compañeros y compañeras pues están haciendo más mal que bien, mandando deberes, haciendo seguimiento de los chavales, dando clases online no presenciales, pero yo trabajo de orientador educativo y bueno, pues muchas de mis tareas están muy estandarizadas y muy protocolizadas, incluso en el trato de directo con alumnado a la hora de hacer valoraciones psicopedagógicas sobre algún índice de discapacidad, que es el ámbito en el que me muevo, ¿no? Y yo en ese sentido estoy parado. Ninguna de estas nuevas tecnologías va a poder permitirme estar con un niño y valorar sus necesidades, sus fortalezas, sus puntos débiles, porque ya la estandarización de esas valoraciones exige el contacto personal y el cara a cara y el tú a tú. Y luego, ya para terminar, una cosa que me haya llamado la atención es que, bueno, pues estoy también de acuerdo con la voz 2, que me siento bastante aislado, que me siento también ansioso, incluso en todo esto de estas relaciones. A veces me siento presionado por el grupo y también un poco con una sensación de que muchos de los trabajos que estoy haciendo, como tengo que trabajar de alguna manera, porque estoy teletrabajando, pues bueno, se están dedicando a burocracias que podían esperar. Si han esperado hasta ahora años y meses, pues no son urgentes, ¿no? Y lo que no podría esperar, aparte de eso que os he comentado, de ese cara a cara con niños y niñas para valoraciones psicopedagógicas, es la relación terapéutica de ayuda, de ayuda. ¿Y dónde lo estoy viendo yo? Pues bueno, pues a mí me está tocando que se está hablando estos días también de la brecha digital, enfocándolo un poco al tema económico, ¿no? Socioeconómico, pero que siempre está claro que si la economía de una familia está muy tocada como para no poder disponer de estos medios de comunicación tecnológica, pues imaginémonos cómo puede estar también a nivel de necesidades básicas como vivienda, comida, vestimiento, vestido, calefacción, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí pues me toca como orientador escolar que los niños que se están quedando un poco y niñas que se están quedando un poco rezagados, que en cierto modo intente de alguna manera ver a ver cómo se les puede echar una mano. La única mano que desde la escuela les está llegando es más llamadas de Meet para hacer más seguimiento, más individualizado, no querías taza y media, proporcionarles por parte de los colegios y de la administración educativa y de fundaciones tipo sin ánimo de lucro, tipo lo de la que ha nombrado la voz 3, pues recursos tecnológicos, tarjeta SIM, tableta, ordenador, etcétera, etcétera. Y yo estoy peleándome, por ejemplo, pues con los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Gasteiz, pues porque hay algunas familias que la ayuda tiene que ser educativa y presencial, que la ayuda tiene que ser en el hogar, tiene que ser por parte de un educador o una educadora que esté con el niño, que esté con la niña, que esté con la familia, que les oriente, que les ayude, que les apoye, y obviamente todo eso se ha parado. Lo que me dicen de los servicios sociales es, yo llamo todos los días a tal familia y estoy en contacto, y me da una sensación de que lo que estamos haciendo es calentar la silla a ese nivel de ayuda terapéutica, seguimiento, de justificar nuestro teletrabajo, y realmente con gente muy necesitada ahí no estar llegando. Y yo creo que pone muy en descubierto toda la crudeza de la falacia que supone decir que, pues eso, que con estas como nuevas tecnologías hemos sacado el curso adelante, estamos sacando cierta parte de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, también somos sectores, ya termino, somos sectores privilegiados los que podemos hablar de teletrabajo, porque realmente no estamos produciendo nada material, ni de una manera externalizada ni terciarizada como las mascarillas y todas las máquinas y todos los material sanitario que está ya desde la desindustrialización de los 80 se llevó a los países asiáticos y donde la esclavitud y el control laboral permiten que toda la ropa que llevamos y todo, absolutamente todo, sea producido aquí, pero aquí tampoco los agricultores que nos dan de comer pueden teletrabajar, los médicos y los enfermeros que nos están cuidando pueden teletrabajar, los farmacéuticos, barrenderos, transportistas, trabajadoras de supermercado no pueden teletrabajar, agricultores no pueden teletrabajar y la industria que no sea de servicios, sino que produzca medios materiales, tampoco puede teletrabajar, ¿no? Entonces, esta panacea o esta historia de las nuevas tecnologías, y hablo de teletrabajo porque bueno, también es un poco por lo que está el capitalismo, creo que es donde lo está enfocando, ¿no? Pues está muy ligado al sector servicios, a empresas que venden servicios, es decir, humo, y ahora la educación, que creo que nunca ha sido vender humo, pero precisamente porque tenía ese contacto personal, creo que se está convirtiendo en, pues, un poco humareda, ¿no?
Bueno, empiezo presentándome como Voz 6. Mi situación es también, pues, un poco diferente a las voces que han hablado antes, porque en mi caso estoy dando clases en una universidad del oeste de Estados Unidos y no tenemos nada que se le pueda parecer en este caso al confinamiento que están sufriendo el resto de las otras voces. Tenemos una serie de recomendaciones generales para las reuniones, las reuniones que no pueden ser de más de 10 personas, para también la compra en los supermercados, los paseos por la calle, la distancia social, la higiene, pero no hay de momento, y desde luego no en esta parte, que es una parte bastante rural del país, ninguna medida que nos lleve a estar en casa encerrados, ¿no? De hecho, hay gente en los parques con distancia, eso sí, ¿no? Y pues hay lugares públicos como los columpios o las zonas de recreo para niños, que esas sí se han aislado, se han cerrado, pero por lo demás la gente puede hacer una vida bastante normal. En ese sentido, mi situación no puedo dejar de verla comparativamente como privilegiada, porque está siendo bastante laxo. Y en ese sentido, y también lo puedo llevar a la universidad, para nosotros la manera de afrontar lo que queda de semestre pues está siendo bastante suave, porque al menos en el departamento en el que yo participo, del que soy parte, que es el Departamento de Lenguas Modernas y Culturas, pues tiene o ha tenido unas medidas también muy relajadas a la hora de entender que esto era un cambio apresurado y que había que rebajar las expectativas en muchos sentidos y que era importante priorizar mucho más que las notas y la eficacia y la eficiencia de lo que fuera del semestre, pues el cuidado, la atención con los estudiantes, la comunicación, que sea algo fluido y que después, pues, también, en la medida de lo que se pueda, priorizar el contenido frente a los resultados, el contenido de las clases. En ese sentido, como digo y como se ve comparativamente, pues estoy viviendo una situación bastante favorecida. Me gustaría centrar lo que voy a decir, porque voy a recoger cosas que ya se han dicho, en dos aspectos. El primero, en cómo estamos conceptualizando esto que nos sucede, y que cada vez que digo, alguien dice esto que nos sucede, está bien decir esto que nos sucede porque parece que no hay un nombre ahí, sino que son muchas cosas que se están dando en el mismo lugar y con un grado de sorpresa, de asombro, de perplejidad muy grande. Por un lado esto, cómo lo estamos concibiendo, y por otro lado, las consecuencias que esto está teniendo en mi campo, en mi profesión, en lo que yo estoy pudiendo percibir y en cómo también me está cambiando a mí el ánimo y la relación con los contenidos, ¿no? Lo primero, y ha aparecido en las voces anteriores, la diferencia entre el teléfono y esto. El teléfono nunca se ha utilizado para todo, nunca se ha utilizado de una manera tan masiva como se está utilizando esto, que es el apaño para todo, ¿no? Y es que estamos todos en la tele, ¿no? Dan ganas de decir, ahora estamos todos en la tele. y todos teletrabajamos, y hay una palabra que ni siquiera yo la he visto aparecer, quizá me corrijáis, que es la de radiotrabajar. Nadie radiotrabaja, cuando podría ser algo también muy interesante, y luego con los ejemplos que pondré veréis por qué, ¿no? La diferencia es la imagen. Aquí la imagen está, es una exigencia constante, está constantemente y está además en una pantalla. Y esto de la pantalla y de la lisura, ¿no? Esta cosa de los cuerpos planos, esta cosa de aparecer en un elemento tan suave, tan aséptico en ese sentido, creo que genera una serie de consecuencias, sobre todo en lo anímico, que a mí todavía me cuesta vertebrar. Pero creo que es interesante poner la atención ahí, en esta cosa de la lisura de la imagen y de el teletrabajo frente al radiotrabajo, si es que pudiera darse algo así. Después hay una cosa que tiene que ver, una idea que tiene que ver con lo que ha dicho también antes La Voz 2, de lo incompleto. Me gusta esta idea de lo incompleto, de lo que se queda aquí incompleto cuando uno tiene una conversación por este medio. Volveré sobre esto más adelante porque para mí es una de las cosas que quizá tenga más desarrollo, ¿sí? Otra de las cuestiones que, en cuanto a la concepción, que para mí también son interesantes, es la cosa de la distancia en sí. Si estos medios están haciendo que la distancia sea algo que se pueda acoplar o recortar o disminuir por la sensación de, ¿no?, de primer plano que dan y de inmediatez, cosa con la que no estoy del todo de acuerdo, porque como ha dicho también, como se ha dicho también aquí, pues esto no es todo lo rápido que se pretende o que nos gustaría o que sería deseable. Y la pregunta sería si estos medios acortan la distancia o la hacen más honda o la hacen más elástica o la hacen de otra manera, en el sentido de que podemos tener cierta inmediatez, pero no podemos dejar de tener la sensación no podemos dejar de pensar que esto nos está recordando todo el rato que estamos en la distancia, ¿no? Esta contradicción, ¿no?, entre algo que promete la inmediatez y sin embargo nos recuerda constantemente que estamos en la distancia. Y que en ese sentido también veo, por las resistencias que las voces anteriores han estado mostrando, pues que no lo naturalizamos del todo. Y creo que en ese no naturalizarlo del todo, que un mes y pico después estemos con esto a cuestas, pues bueno, quizá sea un motivo para pensar por qué cuesta tanto naturalizar esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando con esta concepción de la distancia? Cosa que no nos pasaba con el teléfono, ¿no? Que había pasado a formar parte del imaginario popular de muchas maneras, tanto en las relaciones amorosas, como os estaba diciendo antes, incluso, bueno, en la literatura podría poner también muchísimos ejemplos que han ido por ahí, el de las llamadas telefónicas, ¿no? También, respecto a lo que ha dicho antes La Voz 3, de la relación del profesor con los alumnos, que hay algo que con esto se mitiga. Creo que también este es otro aspecto interesante, pensar qué es eso que se mitiga. Yo voy a poner un ejemplo muy, quizá muy torpe o muy poco vertebrado, pero que lo vivo con mucha intensidad, y es que aquí moverse detrás de esta pantalla nunca es acercarse. Y todos los que comparten oficio y se han dedicado a la enseñanza, yo en mi caso soy uno de esos profesores que se mueve mucho por la clase. Y eso aquí se pierde, como se pierde el volumen de la voz, el volumen no en el sentido de intensidad, sino de la cuadratura del aula, ¿no? De lo que resuena de otra manera. Aquí no hay esto y tampoco hay un acercarse. Aquí uno solo se mueve, pero se mueve siempre, parece que en una distancia igual. Después, y para terminar con este bloque así de las conceptualizaciones, creo que también es muy distinto dar clases con asignaturas o con materias que permiten la lección magistral, la lección grabada, las notas que uno, digamos, recita en voz alta. Y otras muy distintas son aquellas materias que exigen una agilidad mayor y una intervención del alumno mucho más rápida, como puede ser, porque en mi caso toco los dos frentes, doy clases de gramática avanzada, de composición avanzada y de lectura avanzada. Entonces las de gramática avanzada y las de composición muchas veces requieren una retroalimentación mucho más ágil. En otras, como puede ser las lecturas o los talleres, pues uno se puede grabar, los tempos, ¿no?, de interacción son más dilatados, entonces es menos problemático, como sucede aquí. Sin embargo, cuando es un juego de pregunta-respuesta mucho más rápido, pues este medio deja mucho que desear, porque la inmediatez ahí no se da y ese lapso en la inmediatez pues está demostrando ser mucho más importante de lo que parecía, ¿no? Por último, y para acabar con las conceptualizaciones, algo con lo que, y esto además me sirve de puente, algo con lo que nos estamos dando de bruces prácticamente todos los profesores, y es que las generaciones más jóvenes, que se han venido llamando los nativos digitales, pues el hecho de que lo sean no significa que sepan muy bien cómo manejar muchas de las fuentes o muchos de los dispositivos o muchas de las aplicaciones que la informática les permite. Y ahí hay un descuelgue importante, porque muchas veces los profesores aquí estamos haciendo también de técnicos informáticos diciendo, ¿no?, creando manuales de instrucción de cómo descargar esto de tal plataforma, etcétera. Porque no es tan intuitivo, e insisto, esto que se ha llamado los nativos digitales, bueno, lo son para muchas cosas, pero no significa que tengan un conocimiento de un campo muy amplio, ¿no? Y respecto a la parte así personal de cómo esto me toca, o lo que yo llamaría los experimentos con uno mismo o conmigo mismo, estarían por un lado, recuperando también cosas que se han dicho ya antes, la cuestión del esfuerzo y de lo cansado que uno termina después de las sesiones de Zoom o de Skype con los estudiantes, porque más que porque uno vea las cosas así en pequeño, que para mí es algo que, siendo sincero, no es algo que me moleste, ¿no? Y además lo pensaba, se podría arreglar con una pantalla de cine, ¿no? Ya os tendría ahí tres veces más grandes de lo que sois. No, no se arregla con eso. El problema es que uno está poniendo todo el rato un esfuerzo extra en la imaginación, en la simulación de que eso que sucede ahí es igual a eso que sucede en una conversación tú a tú. Al final son imágenes en una pantalla, son representaciones. Y ese esfuerzo, ¿no?, yo veo ahí algo que uno tiene que hacer todo el rato, esa extrapolación. Y cuesta y se arrastra además. Y esto, volviendo a mi experiencia personal, tiene que ver también con que mis clases, por una cuestión de protocolo universitario, hay normas de protección de datos y de privacidad, y entonces hay en clases en las que los alumnos no aparecen con la imagen. Son clases en las que yo hablo y veo simplemente unos nicknames y hablo a esos nicknames. Mi experiencia después de estas semanas es que en esas clases me canso menos. Y entonces, bueno, creo que aquí hay una prueba o al menos una parte del experimento que puede ser interesante. En esas clases radiotrabajo. Yo hablo, les doy voz, pero no nos vemos. Y es más relajado. Y yo también estoy más relajado porque no tengo que hacer esa proyección, ¿no? Me gustaría luego preguntaros si creéis que aquí hay algo que puede ser extrapolable o que os puede también pasar a vosotros o si lo habéis experimentado así. Sobre todo porque ahí la clase, en esos casos, la clase se parece más a una conversación que cuando estoy viendo las caras, en las que hay una cosa que tiene que ver que está a medio camino entre la conversación y la simulación. Y si la clase es conversacional, como os decía antes, si la clase es pretendiendo que las imágenes estén ahí en representación de los cuerpos y volviendo esto lo más parecido a una especie de teatro, pues no funciona, no funciona tan bien por la cuestión de la agilidad y de la inmediatez. Y por último, porque también tengo que recuperar esto por una cuestión de la distancia, las sesiones de lectura y las sesiones de estudio en las que estoy participando en el Zapateneo son una gozada. Son una gozada porque ya nos conocemos antes, hay un trabajo previo, hay un esfuerzo mutuo, hay muchísima pasión y estamos ahí por cosas que no tienen que ver con la obligatoriedad, cosa que en las clases es algo que sigue estando. Entonces yo me he encontrado con muchísimos alumnos muy apurados constantemente, pues porque no tienen internet, viven en zonas alejadas o porque viven en casas en las que tienen que compartir el wifi con 5 o 6 personas, etcétera, etcétera. Entonces creo que son dos campos extraordinariamente diversos. En uno está la parte más gozosa, que tiene que ver con, bueno, nos molesta la distancia, pero estamos todos en este estudio, y en el otro hay esta cosa que es algo como entre requisito, burocracia, necesidad de y resultados finales.
adivinanza del amigo Pedro con la solución hacia el final. Anda en boca de todos, sin otro empeño que aumentar en número y multiplicarse sin freno. Pasando de unos a otros, roba vida en ese ajetreo. Sin voluntad domina voluntades, sin vida pero no muerto. Su fuerza le viene de su falta. Deja de ser cuerdo quien lo tiene o cree tenerlo. Sin un solo disparo, tumba mil ejércitos. Sin garras ni puñales, trae dolor y encierro. No sabe de nación ni de frontera, y es raudo como el viento. Anoche soñé que ya no lo había, que las gentes andaban sin el triste recuerdo de que una vez hubo una peste llamada dinero. ¿Acaso estos versos para no olvidarse del enemigo verdadero?
Bueno, ya habéis comentado un montón de aspectos, ¿no? De tiempo, cargar mucho. Simplemente, también profesor, en este caso de idioma, que veo desde el punto de vista, veo por desde el punto de vista de los alumnos, hay dos tipos de alumnos, voy a resumir así, los que tienen ya una autodisciplina muy grande, más o menos, ahora los que ya no, los que no tenían esa autodisciplina, desde el principio de este cambio, se han perdido por completo. Y viendo a mi trabajo, yo sí lo que veo es que el deseo por dar clase baja muchísimo. Si yo sé ser profesor, es esto, nunca había querido ser profesor. O sea, esto lo veo como una posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías para poder seguir de mal manera con lo que da clases. Yo, si el futuro es esto, yo haría otro trabajo porque no me genera ningún deseo impartir materia de esta manera. ¿Se puede enseñar? Sí, se puede enseñar, se puede aprender, se puede hacer muchísimas cosas gracias a estas nuevas tecnologías, pero el cansancio es muy grande y el deseo de... Pues, para mí, en mi caso, es muy... bajo. Básicamente yo diría eso, luego hay muchísimas cosas, ¿no? Pues como el sentimiento de culpa que mucha gente empieza a tener por no haber aprovechado todo este tiempo, la competitividad entre muchos centros educativos, a ver quiénes son los mejores en estas circunstancias. Bueno, no lo sé. Yo desde luego siento el descenso, la bajada,
Bueno, yo soy la voz número 8 y en esta ristra de voces creo que soy la última voz. Luego podremos retomar si alguna otra voz se ha dejado algo de decir o quiere decir algo más, pues que pase directamente, pero bueno. En principio termino yo. A mí me resonaba muchísimo casi todas las cosas que el resto de voces estaban comentando. Yo soy profesor también de chavales y chavalas de la ESO y soy profesor además en un instituto que tiene un tipo de educación que precisamente... no hace uso de estas nuevas tecnologías, de los ordenadores y de estas, ni siquiera de los ordenadores como máquina de escribir, ¿no? Ni tenemos apuntes ni libros, sino que se cuida mucho el aspecto ese, digamos, presencial, ¿no? El contacto con los alumnos y demás. En ese sentido para nosotros esto ha sido algo como supongo que para todos los demás, pero igual quizás especialmente chocante, ¿no? El tener que adaptarnos a esta situación, porque nos hemos adaptado, por supuesto, y hemos empezado a dar clases mediante, no mediante videoconferencias, sino enviando tareas y demás, y con un contacto telemático con los alumnos. Pero bueno, yo lo que quería decir es ni siquiera esto de las nuevas tecnologías se libra de tener contradicciones, y la verdad es que yo, en este tiempo que llevamos de confinamiento, he disfrutado bastante y he tenido, no sé, sensaciones muy buenas en relación a tres cosas, en relación a mi trabajo, quiero decir, también, por supuesto, con las conversaciones que hemos tenido y las discusiones con los compañeros, ¿no?, sobre las cosas que nos gustan, pero en relación a mis alumnos, en tres sentidos, he tenido buenas sensaciones y creo que tienen que ver con tres cuestiones, ¿no? Primero, porque pues este shock, ¿no?, esta cosa que había sobrevenido de esta manera tan violenta, nos ha obligado a parar, ¿no? Esto ya se ha comentado mucho en todos los medios, además es algo muy comentado, pero no deja de ser cierto, ¿no? El que se ha parado todo, y entonces para mí una cosa que venía siendo... que yo venía sufriendo quizá desde siempre, como todos, ¿no?, pero que yo me venía dando cuenta en los últimos tiempos, ¿no?, la cuestión de la importancia de la cuestión de la velocidad, ¿no?, y de cómo el incremento de la velocidad en todos los ámbitos de nuestra vida la iba yo sintiendo como una fuente de malestar, ¿no?, yo empezaba a sentir como que había ahí una clave, ¿no?, y esta situación para mí ha sido como una confirmación, porque todo se ha parado y de repente yo he tenido tiempo de hacer un montón de cosas que no había podido hacer antes, y con mucho gusto. Además, he tenido también, bueno, a nivel personal, ¿no?, psicológico, ¿no?, sensaciones muy buenas de estar más descansado, de pensar con más claridad, de estar como menos agobiado, y yo creo que tiene que ver con ese parón, ¿no?, y con esa reducción de la velocidad. Entonces ha sido una confirmación de algo que yo sentía y que ahora lo veo con más claridad. En cuanto a los alumnos también, otra cosa que se me ha confirmado es la cuestión de que tiene que ver con la cuestión de los contenidos, ¿no?, de la enseñanza. Debido a este parón y pues el desconcierto, ¿no?, el no saber cómo hacer, la necesidad de establecer las vías de comunicación, todo ese, pues ha tenido como efecto el que, bueno, pues haya un consenso más o menos aceptado por todo el mundo, ya se ha comentado antes, de que no importa mucho esto de los exámenes y si das esta cosa o la otra, ¿no? Y bueno, eso yo lo he vivido en mi relación con los alumnos de una manera muy alegre, la verdad. O sea, ha sido como algo muy bueno, muy liberador para ellos y para mí. Y para mí ha sido también una confirmación de algo que también venía sospechando desde hace mucho tiempo, que la mayor parte de las cosas que enseñamos en la escuela no valen para nada y que no se está enseñando nada. O sea, que la mayor parte de esos contenidos que se transmiten en realidad es una mera pantomima y que simplemente está al servicio de esa obediencia que tienen que están aprendiendo los alumnos, y es un instrumento para domesticar, un instrumento muy útil el tener que dominar una serie de contenidos que se supone que el profesor domina y es el que a ti te va a dar el paso, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Y bueno, en esta situación nos hemos liberado, tanto los alumnos como yo, de muchísimos contenidos, y entonces hemos elegido, yo doy clases de lengua y de literatura, yo he elegido, pero bueno, ellos también lo han recibido con mucha gracia y han hecho cosas muy bonitas, yo he elegido más o menos lo que me apetecía y lo que veía que en estas circunstancias podía ser útil, y entonces, pero totalmente desvinculado de lo que sea un programa o unos objetivos ni nada de eso, sino que además las circunstancias de cada alumno eran diferentes en cuanto a esto del el establecimiento de la comunicación, entonces ha sido todo muy laxo, ¿no? Y bueno, en ese sentido ha sido algo muy, muy positivo también. Y por otro lado, esta situación también ha tenido un efecto de muy bueno de cercanía entre los alumnos y yo. Algo que en las clases presenciales siempre es problemático, luego volveré sobre esto, pero el que uno tiene muchas dificultades como profesor de romper esa barrera que está muy bien establecida, aunque uno quiera ir de profesor guay, esa barrera de dominante-dominado, ¿no? entre el profesor y los alumnos saben perfectamente, tienen sensaciones contradictorias, por supuesto, pero saben perfectamente que tú eres el enemigo en clase, y de alguna manera uno, por más que no se lo confiese, uno en muchos aspectos se comporta como si los alumnos fueran sus enemigos en esa situación, ¿no? Enemigos a batir, es decir, como hay que conseguir que se callen, hay que conseguir llegar a ellos, hay que conseguir no sentirse tocado por las cosas que puedan decir de uno, o no sentir personalmente las cosas que los malestares que puedan salir por parte de los alumnos. Y entonces en esta nueva situación yo he sentido una cercanía muy cálida con cada uno de los alumnos y han pasado cosas muy bonitas. Y para mí esto ha sido una confirmación también de otra cosa que yo sentía siempre como algo muy, 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 muy claro y muy necesario, que es esa búsqueda constante que tenemos de los demás, pero también al mismo tiempo de las dificultades que tenemos en la sociedad tal y como está montada de encontrarnos los unos con los otros, ¿no? Entonces yo lo que he sentido en estos primeros días de confinamiento es un deseo muy grande de encontrarnos los unos con los otros, ¿no? Y entonces en ese sentido ha sido muy positivo. Y ahora ya, recogiendo estas tres cosas que han sido muy positivas, tengo que reconocer que esto es, en realidad, por más que hayan sido vivencias verdaderas y que uno las haya disfrutado, son espejismos, ¿no? Espejismos en los tres aspectos, porque, bueno, en el de la cercanía yo creo que no hace falta decir mucho, ya se ha dicho mucho, pero bueno, esto es claramente un simulacro. O sea, uno se siente muy contento de que tiene ahí, de que se le confirma a través de la pantallita de que no ha perdido eso que tanto teme perder, ¿no? Que es al otro. Y luego vuelvo sobre esto para cerrar, pero en cuanto a la velocidad, está claro que esto es simplemente una cuestión pasajera, esto es una necesidad de establecimiento de las vías de comunicación, que bueno, pues ya se lleva mucho tiempo, ¿no?, en ello, ¿no?, de instalar las nuevas tecnologías en casi todos los sitios, pero bueno, no deja de ser imperfecto, y entonces ahora que son necesarias para todo, pues se ve esa imperfección, ¿no?, y entonces pues todo se ha parado. Pero se ha parado, pero que estamos arreglándolo, vamos, estamos trabajando en ello, y yo creo que es una cuestión temporal, ¿no? Que enseguida esto va a ir mucho más rápido. Y en cuanto a lo que a mí me toca y que antes os decía de los contenidos, ¿no?, en la educación, eso se va a solucionar rápidamente. Los contenidos ahora dan igual, pues porque estamos en esta situación imperfecta de comunicación, pero en cuanto esto se arregle y las comunicaciones sean fluidas y todo esté establecido y se hayan puesto las normas, ¿no?, dentro de esta situación que no están, en esta situación tan especial, pues enseguida los contenidos van a caer sobre nuestras cabezas y entonces se va a ver que precisamente las nuevas tecnologías, al margen de esto que se dice normalmente, no son buenas y malas, no son neutras, depende de cómo las uses, pero una cosa que no es que no es neutra, o sea, que claramente no es neutra, es su relación con la velocidad. Que claramente están hechas para que todo vaya a mayor velocidad. Y todo, quiero decir, todo aquí es sinónimo de lo que más importa, que son las relaciones económicas. Y entonces, esto lo uno con lo de la cercanía personal, ¿no? Para las relaciones económicas, no me sorprende, por cierto, esto que nos ha contado la voz número 3 del interés que tienen pues esos grandes nombres del dinero, ¿no?, en la implantación de las nuevas tecnologías, porque claro, en las nuevas tecnologías precisamente facilitan el movimiento del dinero, de todo, pero del dinero, de la información, que al fin y al cabo es dinero, a una velocidad vertiginosa, y entonces no me extraña que tengan ese interés. Y entonces, para que el dinero se mueva, es verdad que hace falta que la gente se relacione entre sí, pero es que las relaciones humanas para esta cosa son necesarias, pero tienen un pequeño impedimento, pues que hay gente por ahí detrás, ¿no? Y entonces, precisamente, estas relaciones a través de las nuevas tecnologías, esta abstracción que se ha hablado antes, esta depuración, esta belleza de los dos planos, ¿no?, que decía la voz número 7, ¿no?, precisamente lo que hace es eliminar todas esas cosas que molestan para que las relaciones sean rápidas, efectivas y dirigidas a un objetivo. Y que entre medias no pase nada, que entre medias no haya pues problemas, esos problemas que tenemos siempre en relacionarnos entre nosotros, ¿no? Y entonces, pues yo creo que como decía la voz número 3, no sé si llamara la resistencia ni nada, pero bueno, que cuanto más apaguemos estos cacharros en la medida de lo posible y nos arreglemos de otras maneras, yo creo que esas tres cosas de ir más despacio, no preocuparse demasiado por los contenidos concretos y estar cerca de los demás, pero de verdad, pues irá mejor. Y bueno, yo no sé, como voz de cierre, simplemente invitaría al resto de voces que si alguna de ellas tiene alguna necesidad imperiosa de manifestarse y de decir algo más, que lo haga. Y si no, yo os animaría a voces a que abrierais el micrófono y en una balumba escandalosa nos despidiéramos todos y no se supiera quién se despide de quién. Vamos abriendo micrófonos. Bueno, pues... voz número 1, me alegro de oírte.
Eso.
Y voz número 7, me alegro mucho de oírte. Voz número 3, me alegro de oírte.
Muchos besos, abrazos.
Besos, abrazos.
Bueno, ahí, nueces.
Hasta nueces, besos. Nueces.
Hasta que nos oigamos.
Nueces, no. Nueces de vuelta.
Vale, hasta luego.
De
bueno, voces.
Hasta luego.
Muchos voces, muchos besos.
A tutti.
Muchas veces me han preguntado en lo fosfórico de las cámaras de televisión y en las entrevistas, en Buenos Aires, en Madrid, en México, si la poesía viene de baja frente al ascenso de las mareas tecnológicas que no cesan hasta llegar a lo equívoco de la tecnolatría. Sí, pero la palabra perdurará. Como perdurará el silencio sin el cual no hay palabra, porque hay que entrar en el callamiento para entender lo que es la palabra, el alfabeto del sonido con su armazón de sílabas. Los oficiantes del día no saben lo que es la sílaba progenitora y apenas llegan al stop del fax. No quieren saber lo que es la sílaba. Les basta con la vistosidad. Y en cuanto al ritmo, ¿qué será ritmo? Pero la palabra perdurará, salvo que los estragos de la clonación sigan envileciendo al planeta. Ni así. Lo ser es lo sido, y la tecnolatría pasará, como pasaron las otras pestes.